Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Dada la actual situación en la tabla clasificatoria del Real Club Celta, mucho me temo que cuando no juegue el equipo vigués los lunes tendremos que estar muy pendientes de los partidos que son los encargados de cerrar todas y cada una de las 15 jornadas que restan antes de que finalice este campeonato. Y ayer no fue una excepción. Ayer había que estar pendiente de lo que sucedía en Vitoria. Ganó el Deportivo Alavés al Levante por 2-0. El equipo valenciano, que ofreció demasiadas fisuras en defensa, y eso significa, con la derrota granota, que el Levante se queda con los 27 puntos que tenía, a tiro de un Real Club Celta que el próximo sábado en Balaidos le recibe, que tiene 24, que ya ganó en la ida en el Estadio Ciudad de Valencia. El objetivo, a la espera de saber de si se podrá contar o no con Hugo Mayo y también con Maxi Gómez, el objetivo es llevar el mayor número de aficionados el sábado a las gradas del Municipal Vigués. De ahí que los precios que han regido en los dos últimos partidos, precios de las localidades inferiores a lo que son habituales, se mantengan. Ver un partido de primera división el próximo sábado oscila desde los 40 euros de la tribuna alta a los 10 de la grada de fondo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Después de haber descansado en la jornada de ayer, la primera plantilla del Real Club Celta retornó esta mañana al trabajo. Lo hizo en una sesión a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa y estábamos pendientes de conocer el diagnóstico definitivo a la lesión sufrida el sábado en Getafe por el capitán Hugo Mayo. El de Marín se sometió en las últimas horas a una resonancia magnética y son buenas las noticias que esta mañana transmitió el Celta, su cuerpo médico, ya que en el parte de los doctores figura que Hugo Mayo, el único inquilino ahora mismo de la enfermería, no sufre ningún esguince, ni leve ni grave, en la rodilla. Todo se limita a una contusión ósea en la meseta tibial de su rodilla izquierda, tratamiento médico y de fisioterapia. Por ahora entrena al margen de sus compañeros, pero no se descarta, si la evolución es positiva en las próximas 48 o 72 horas, que pueda estar disponible para Miguel Cardoso de cara al importante partido del próximo sábado contra el Levante en el Estadio de Balaidos. Pendientes también esta semana de si prosperan o no las alegaciones presentadas por la entidad de Balaidos a la segunda tarjeta que Pablo González Fuertes, el nefasto colegiado asturiano, le mostró el sábado a Maxi Gómez en el Coliseo Alfonso Pérez. Y todo ello, insisto, en una semana en donde el rival jugó anoche. Tendrá el Levante 2 días de descanso menos que el Real Club Celta. Ayer 2-0 derrota en Vitoria. Hemos rescatado 2 documentos sonoros. Uno, el del futbolista, uno de los futbolistas no más importante, pero sí con mayor experiencia del equipo valenciano, como es Coque, que reconoce que tras este tropiezo la clasificación se comprime todavía mucho más en la zona baja.
No perdemos nunca el norte, seguimos con nuestro rumbo, pasito a pasito. Bueno, nadie ha bajado los brazos en ningún momento del partido, pues a seguir currando. Más que nunca, unidos, demostrar a todo el mundo lo que es el Levante, que somos una familia, que vamos a estar unidos, siempre pase lo que pase.
No ofreció o no generó buenas sensaciones en el día de ayer el Levante, que parece que está siguiendo una curva descendente con respecto al inicio de la temporada. Su técnico Paco López insistía en este mismo mensaje: el Levante no se rinde, pero la clasificación se aprieta.
Al final está todo tan comprimido que si estamos en el easy, pero es verdad que si nosotros llegamos a ganar hoy aquí nos hubiésemos puesto a 2 puntos del Alavés, o sea que esto, quedan tantos puntos todavía que pueden pasar mil cosas y mil vueltas en la clasificación.
15 jornadas hasta el final, Levante 27 puntos, Real Cruz Celta 24, que tras el partido del próximo sábado tendrá que afrontar de manera consecutiva dos desplazamientos en los dos siguientes fines de semana, primero a Vitoria y posteriormente a Eibar. Un Celta que, como decía, entrenó, se ejercitó esta mañana a puerta cerrada en Amadroa, el Celta que incorporó a tres futbolistas en el reciente mercado de invierno. De los tres, únicamente Hood ha jugado. Ni Lucas Olaza ni Rian Boudebus han debutado todavía con la camiseta celeste. Y hoy el uruguayo, Lucas Olaza, el lateral izquierdo, se puso a disposición de Celta Televisión. Hemos rescatado estas tres respuestas del lateral uruguayo respecto, en primer lugar, al interés del Celta por contratarle cuando todavía estaba en las filas de Boca Juniors.
Cuando me llamaron y vi el interés del Celta, obviamente no lo dudé para venir aquí. Es un gran club, ya lo conocía, y obviamente mis objetivos es poder tratar de ayudar en el equipo en lo que más necesite, y obviamente jugar en una de las ligas más fuertes del mundo. Yo creo que es algo que me incentiva a mí para poder mejorar y tratar de también ayudar al Celta.
Para los que siguen al primer equipo, pero también a las divisiones inferiores del Real Cruz Celta, Lucas Olaza no es un desconocido, ya que hace un par de años militó en las filas del Celta B. En cualquier caso, y para los que no hayan visto jugar todavía a Lucas Olaza, estas son, en palabras del propio futbolista, las que pueden ser sus mejores cualidades dentro del terreno de juego.
Yo trato de explotar una virtud que creo que es la mejor que tengo, que es la pegada, el disparo de larga distancia, centros. Y bueno, en este último tiempo en Argentina también he mejorado mucho la marca, y bueno, yo creo que en lo primero lateral es ser fuerte defensivamente para poder atacar.
Cedido hasta lo que resta, o cedido por lo que resta de temporada al Celta por parte de Boca Juniors, en esta su segunda aventura dentro del fútbol español, lo que busca el charrúa es poder progresar.
Sí, llegué al Celta B muy joven, creo que he madurado mucho en el tema futbolístico y también en lo personal, yo creo que más que nada eso. Y bueno, con el correr de los años de que me fui del Celta, he crecido mucho gracias al recorrido en los diferentes equipos que tuve, tanto en Argentina. Yo creo que eso me ayudó mucho, porque es una liga muy, muy competitiva que se exige mucho, tanto en la cancha como también en la vida misma, viviendo las semanas, porque la gente lo es así.
Pues de aquí al próximo mes de mayo veremos el protagonista que le concede Miguel Cardoso a Lucas Olaza, el competidor natural de David Junca en la posición de lateral izquierdo. Hasta ahora el de Girona ha sido el titular indiscutible, pese a su flojo rendimiento, no tanto en las últimas jornadas, sí en las primeras de Cardoso como técnico en esa posición. Insisto, veremos si tienen oportunidades de jugar en los próximos meses Lucas Olaza, uno de los refuerzos en el mercado invernal del Real Cruz Celta. Y ya sabéis aquello de que para entrar antes hay que dejar salir, y uno de los que se fue en Vigo no hablaba, en Valencia lleva ya una semana y ya ha comparecido en dos ocasiones, Facundo Roncaglia, que, insisto, en recientes declaraciones aludía a su pasado celeste. Ojo, futbolista a día de hoy, cedido hasta el próximo 30 de junio al Valencia. Veremos si regresa o no Roncaglia a Vigo. Y con la sensación de que todos los males del Celta eran por su culpa.
Siempre que me ha tocado jugar he intentado dar lo mejor de mí. A veces sale, a veces no. Pero bueno, ya me habían tildado de alguna manera como que todo era culpa mía, las cosas cuando venían mal, así que era bueno por ahí un cambio para tanto para ellos como para mí. Y bueno, ahora aprovechar estas oportunidades y cuando me toca dar lo mejor de mí y demostrar que estoy pronto y preparado para lo que toque.
todos los males deportivos del Celta, es cierto, no eran patrimonio exclusivo de Facundo Roncaglia, pero Roncaglia tampoco puede sacar pecho de esta temporada cada vez que tuvo que vestir la camiseta del Celta. Ni Roncaglia, ni ninguno de los actuales defensores del conjunto vigués, que mañana volverán a trabajar, insisto, con el objetivo puesto en el partido del sábado, 13 horas, en Balaídos, frente al Levante Unión Deportiva.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
La 18ª jornada de la Liga Asobal, fijada inicialmente para el próximo fin de semana, se va a prolongar en el tiempo porque los dos primeros partidos se disputan en la tarde-noche de hoy. A las 6 en el Palau Blaugrana, Barcelona-Atlético-Valladolid. Y 2 horas y 3 cuartos más tarde, en Logroño, La Rioja Condes de Albarey, Sociedad Deportiva Teucro. Un equipo, el Pontevedrés, menuda jornada la que tienen que afrontar en el día de hoy. Ha viajado a primera hora de esta mañana, juega en la capital riojana y regresa a continuación a Pontevedra. Viaje sin demasiadas opciones de poder puntuar. La Rioja es ahora mismo el sexto clasificado. Veremos cuál es el comportamiento esta noche del equipo de Luis Montes, que recuerdo, con 9 puntos está ahora mismo en la antepenúltima plaza, o lo que es lo mismo, en puestos de descenso. Mañana miércoles será el turno de Cangas, que en Ogatañal se enfrentará a Cuenca, Ciudad Encantada.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
15 horas y 42 minutos, lo decíamos ayer, tiene ya billete para la siguiente fase, baloncesto, Le Plata, Marín, Peixe, Galego, a falta de que se cierre la temporada regular con la jornada del próximo fin de semana. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, en el año de su ascenso a Le Plata, el Peixe logra clasificarse entre esos 6 primeros para la segunda fase, que le va a enfrentar a los mejores del grupo este. Esas victorias de las últimas semanas frente al Estela y el Zornoza le hacen asegurarse, por tanto, su plaza en plata el año que viene y también soñar con un posible ascenso. Para ello, el segundo objetivo de la temporada pasa por estar entre los 5 primeros de la segunda fase. El primero ascenderá directamente y los otros 4 disputarán entre ellos unos playoffs. El técnico Peixe, Javi Llorente, expectante por lo que pueda hacer el equipo en esa segunda ronda de la temporada.
Sé que vamos a entrar con desventaja con respecto a otros equipos en cuanto a victorias y derrotas, pero bueno, yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es sobre todo disfrutarlo y ver que si somos capaces de competir por meternos en esas 5 primeras plazas.
Pero antes de la disputa de la segunda parte de la temporada, toca disfrutar lo conseguido. La permanencia matemática después de vencer 84-73 al Zornoza el sábado en Arraña, lo que le permite cumplir los deberes a falta de una jornada para que termine la liga regular. Hemos hablado con el pívot santiagués Antonio Pantín, quien destaca la gran temporada Peixe.
No ha sido una temporada fácil, sobre todo al principio, en pretemporada, que no estábamos todos. Y bueno, el perdón navideño tampoco nos vino bien, pero estamos contentos de al final haber conseguido el objetivo, que aunque sí es verdad que somos un equipo recién ascendido, yo creo que había plantilla para estar ahí y luchar en la siguiente fase por el ascenso, y estamos muy contentos de haberlo logrado.
El Peixe, como decía Javi Llorente, parte con cierta desventaja a la segunda fase al tener en cuenta el balance de victorias y derrotas solo entre los 6 primeros clasificados del grupo este, pero antes de pensar en esa remontada, los marinenses tienen un partido intrascendente el sábado visitando al Círculo Gijón. Javi Llorente da la bienvenida a este encuentro sin puntos en juego.
Un partido en el que no nos jugamos nada y que bueno, que bienvenido sea, que tal y como lo veíamos hace 15 días, no nos esperábamos. Un poco por cómo se ha dado la primera fase, problemas que hemos tenido y que al final se haya puesto la cosa muy difícil y yo creo que entrar habiendo ganado los dos últimos partidos que hemos ganado, siendo muy difíciles los dos, pues le da más mérito aún.
Una vez se celebre esa última jornada, sabremos cómo quedan finalmente en ambos cuadros. Especial atención al oeste, donde el Peixe tiene asegurada, como decimos, su plaza en la siguiente fase de la competición.
Y tú lo apuntabas, Pablo. Hablamos, no conviene perder la perspectiva, hablamos de un equipo ascendido, recién ascendido a la Le Plata y que va a competir con los mejores por el ascenso a la Liga Le Oro. El primer objetivo deportivo de la temporada, eludir el fantasma del descenso, se ha logrado para nuestro máximo representante provincial dentro del baloncesto masculino. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Regreso al fútbol. Alberto Solís, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos en comunicación con el jugador del Celta B, que en el día de ayer fue noticia porque la entidad olívica anunciaba que prolonga su contrato por 4 temporadas más. El objetivo, me imagino, es seguir dando pasos para, más pronto que tarde, Alberto, poder llegar al primer equipo. Ese es tu gran objetivo.
Así es. Mi principal objetivo por el que vino a Vigo a jugar en el Celta es llegar algún día a la primera plantilla y esa es la idea. Vamos con paso firme, poquito a poco, y algún día estoy seguro de que llegará ese sueño que tanta gana tengo de que ocurra. Pero bueno, es una meta que es a medio plazo. Ahora mismo nos centramos en el filial y ya llegará seguro.
Un andaluz que llegó a Vigo en edad juvenil. ¿Cómo se produjo tu desembarco desde tu tierra natal en el equipo juvenil del Celta?
Bueno, pues llevaba 9 temporadas en el Sevilla y llegó un momento que decidí salir, quería cambiar de aire y me llegó la propuesta del Celta y no me lo pensé 2 veces. Me mostraron un enorme interés por mí, querían que yo jugara aquí. Y desde el primer momento estuve muy seguro de la decisión que tomé. Me arroparon tanto mi familia como mi agente en que era muy buena decisión y así se está viendo.
¿Y se puede...
fue la mejor decisión de mi vida y estoy encantado de estar aquí.
¿Y se puede decir que, salvo la grave lesión que sufriste en la pasada temporada, las cosas te han ido o te están yendo medianamente bien?
Sí, lo puedo decir con franqueza. Estoy súper orgulloso de todo lo que estoy consiguiendo aquí. Sí que el año pasado, como bien has dicho, tuve una lesión, que son cosas a las que los futbolistas estamos expuestos y hay que saber salir de ella. Creo que lo conseguí con creces y nada más, una piedrecita en el camino que conseguí superar.
Oye, ¿se puede compatibilizar ser futbolista profesional, ser futbolista del Celta B, como en tu caso cerrar el resto de la jornada con estudios universitarios?
Sí. Se puede totalmente, es cuestión de organización, de echarle ganas, trabajo y esfuerzo, y lo llevo haciendo toda mi vida. Siempre saqué los estudios para adelante, además con buenas notas, y lo sigo haciendo. He hecho una carrera universitaria y estoy encantado de poder compatibilizarlo con mi vida de futbolista, porque creo que se puede y además me llena de orgullo de sacarlo adelante.
Alberto, ¿cómo está yendo la temporada? Sé que a nivel colectivo con algún que otro claro oscuro, pero a nivel personal, ¿estás satisfecho de tu aportación en el filial?
Bueno, como has dicho, a nivel colectivo quizás una temporada un poco irregular, aunque creo que desde que empezó la segunda vuelta el equipo cambió el chip y estamos entrando en una buena dinámica. Esperamos poder conseguir más puntos y seguir en esta línea, porque creo que estamos en el camino correcto. Y después, en el plano individual, estoy súper feliz. Después de lo que pasé el año pasado, de una lesión de larga duración, ahora estoy disfrutando y saboreando cada momento de fútbol, los amargos, cuando vienen las derrotas y, por supuesto, cuando ganamos y conseguimos las victorias. Pues como te digo, estoy muy contento por lo que estoy haciendo, pero sé que tengo más y con la idea de seguir mejorando día a día.
Pues los que te conocen, los que trabajan a diario contigo, dicen que ahí hay un potencial todavía por explotar. El margen de confianza o la muestra de confianza que te dio el Celta al llegar a un acuerdo de renovación para las próximas 4 temporadas puede ser indicativo de lo que decimos. Que sigas quemando etapas, que sigas teniendo suerte y que algún día te podamos ver en el primer equipo del Real Club Celta. Alberto Solís, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ojalá que sea así. Un abrazo.
El Celta B, que recuerdo juega y recibe el próximo domingo en Barreiro, 12 de la mañana, al Pontevedra. Y un último apunte, se puede leer en la página web del Rápido de Bouzas, un día después de los incendiarios tweets de su presidente Manolo Seoane, que el Rápido, recuerdo, el Rápido perdió ante el Celta B 0-1 el pasado domingo en el Baltasar Pujales, en un partido no exento de polémica. Se puede hoy leer, insisto, en esa página web, que el Rápido cree ciegamente en la honestidad y en la capacidad de los árbitros españoles y que llevan más de 105 años de armonía con el colectivo arbitral. Eso sí, matizan, pero aún siendo un error humano que lo es, transformar un clarísimo penalti en una expulsión del que lo ha sufrido supera toda la paciencia, y es algo que los árbitros deben de entender y comprender desde el máximo respeto y apoyo total del Club Rápido de Bouzas al colectivo arbitral. Es, insisto, manifiesto oficial del Rápido de Bouzas.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Estamos a 9 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Esta mañana se ha presentado la novena edición del Salón Retro Galicia. Se celebra este fin de semana en el recinto ferial de Vigo y ahí, entre otras cosas, habrá un homenaje al centenario de la firma Citroën con la exposición de 20 vehículos que recogen la evolución de la marca francesa con factoría en Vigo a lo largo de estos 100 años de vida. Asimismo, para los amantes al automovilismo deportivo, habrá 12 coches de coleccionistas particulares del grupo, del desaparecido Grupo B de rallies, y en este Salón Retro Galicia, insisto, del próximo fin de semana en Vigo, se le va a tributar un homenaje a dos personas que en su día fueron grandes pilotos, grandes representantes del automovilismo vigués, como son Manolo Sanjurjo y Chano Carrera. A ambos, en la presentación oficial de esta mañana, se refirió el director del salón, del noveno Salón Retro Galicia, José Enrique Elvira.
Dos personas que dentro del mundillo de los rallies aquí en Vigo no necesitan presentación y que, bueno, pues hemos pensado que este evento tiene que servir para, bueno, pues también el reconocer los éxitos y a las personas que trabajan y o han trabajado por el tema del automovilismo en esta ciudad. Y lógicamente, bueno, nos pareció que, bueno, pues tanto Manuel Sanjurjo como Chano eran dos personas más que aptas para recibir estas placas.
Por lo que a mí respecta, suscribo plenamente, de principio a fin, las declaraciones de Elvira sobre la figura de dos referentes del automovilismo deportivo vigués, como son Chano Carrera y Manolo Sanjurjo.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y tenemos que seguir hablando, lo hicimos anteriormente, del Marín Peixe Galego, tenemos que seguir hablando en nuestro programa de baloncesto y, cómo no, hacer referencia a la gala que tuvo lugar anoche en Madrid, la gala de la revista Gigantes del Básquet, una gala en donde uno de los premiados, concretamente una de las premiadas, fue la jugadora del Celta Zorca, la ourensana Raquel Carrera. Premio Gigante a la mayor progresión de jugador joven. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que para ti una satisfacción y un orgullo enorme poder compartir los premios de la revista Gigantes, pues con auténticos cracks de este deporte.
Pues la verdad es que sí, que para mí fue todo un honor poder estar en esa gala y más acompañada también de esos deportistas de élite.
Acompañado de esos deportistas de élite, de tu director deportivo Carlos Colinas y de tu familia que te arroparon en este acto protocolario, en este importante acto social.
Pues sí, sí, conté con la presencia de Carlos Colinas, que es el director del club, y con mi madre también, y como no, también con el apoyo de todas mis compañeras que me estaban viendo y con toda mi familia también viéndome por la tele.
Evidentemente, conocías hace días esta designación, este nombramiento. ¿Cómo lo acogiste? ¿Con alegría? ¿Con sorpresa? ¿Te lo esperabas en definitiva después del año 2018 que había realizado?
Pues la verdad es que no me lo esperaba, y cuando me lo dijeron, pues me alegré muchísimo. Y bueno, yo estaba súper nerviosa porque nunca había recibido un premio tan para mí tan importante. Entonces, muy guay.
Lo que sucede que en este tipo de situaciones se suele decir a los premiados que este galardón, digamos, contrae para ti cierta dosis de responsabilidad de cara al futuro. No sé si hasta qué punto te va a seguir exigiendo una mejora, una progresión en tu carrera deportiva.
Bueno, pues yo creo que aún me queda por mejorar y por progresar. Y en el Celta han conseguido muchísimo, que yo progrese muchísimo, y yo creo que aún me queda trabajo aún por hacer. Y este premio pues me va a ayudar a que yo siga trabajando para ello.
Tengo que hablar de tu club. Hasta el momento, todo lo que habéis jugado esta temporada lo habéis ganado. Billete para la fase de ascenso, matemáticamente no, virtualmente sí, está conseguido. Los objetivos que os marcáis de aquí al final de la temporada regular es ir semana a semana, partido a partido, ¿o sería para vosotros un sueño poder decir termino la temporada habiéndolo ganado absolutamente todo?
Pues de momento nosotros vamos partido a partido, no pensamos más allá. Sí que sabemos que vamos muy bien y lo estamos haciendo súper bien como equipo, y Cristina está trabajando muy bien con todas nosotras y estamos súper contentas de que podamos seguir así.
¿Y a nivel personal, satisfecha de cómo está yendo la temporada?
Sí, siempre satisfecha del trabajo realizado en todos los partidos y del apoyo que recibo de tanto de mis compañeras como de mi club y mi directiva.
Decía anteriormente que virtualmente el billete para la fase de ascenso a la Liga Día está conseguido. ¿Sería importante para vosotras, sería un paso, una ayuda importante poder decir esta fase de ascenso, Vigo aspira que pueda venir al pabellón de Navia, que pueda venir a nuestra ciudad?
Pues la verdad yo creo que sí, porque tener a tu afición contigo en una fase, es cierto que tienes un poco de presión, pero te ayuda mucho. Mejor tenerla a favor que en contra.
La última, Raquel. Más que una pregunta, por mi parte un deseo. Estáis ganándolo todo este año, pero está siendo una temporada dura en lo que a lesiones se refiere. ¿Podemos pedir de aquí al final, Virgencita, que nos quedemos como estamos, que el cupo de lesiones de cierta relevancia, de cierta importancia, ya lo hemos cubierto?
Pues yo creo que deberíamos pedirlo y que ojalá nos escuche.
Raquel Carrera, vuelvo al principio. Enhorabuena por el galardón que ayer recibiste de la revista Gigantes del Básquet en Madrid. Premio Gigante a la mejor progresión de jugador joven. Un beso muy fuerte y muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, señor, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, goles, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro.
La linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
Arrancan hoy martes con la disputa de los partidos Roma Oporto y Manchester United París Saint Germain, la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Mañana será el turno del Real Madrid, que jugará en Ámsterdam. Hasta la próxima semana no lo harán nuestros otros dos representantes españoles, Barcelona ante Olympique de Lyon y Atlético de Madrid contra Juventus. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Nos hemos quedado sin tiempo. Mañana volvemos. Un saludo. Buenas tardes.
Las 4, las 3 en Canarias.